Bienvenidos a Mangrovia. Desde la UPV Radio os habla Vicky Bonet. En la capital de nuestro país, buenas noches. Para vosotros, buenos días, buenas tardes o quizás también buenas noches. Creo que pocas veces vamos a hablar en nuestro programa de un tema que a esta presidenta le produzca al mismo tiempo más fascinación y más temor. Por eso está aquí esta noche. Por eso y porque cargado de belleza, historia y destrucción, encierra un universo mágico que merecía la pena recordar. Hasta Mangrovia han viajado Joaquín Verdeguer y David Moll para ofrecernos distintas miradas sobre él, o sobre ella, que de géneros a veces tampoco entiende. A mi lado, Daniel Rueda, Miguel Navarrete y Beatriz Ortega, afrontando la aventura que esta edición nos depara, y más cerca de lo que pensamos, Berta Ferrer, Cristian Sambalero y Fina Cardona. El otro día les recordaba a mis alumnos en clase que la primera película que yo vi en color en televisión fue El temible burlón, de Robert Siodmak, de 1952. Los caminos por los que yo llegué a comentarlo en el aula son insondables e imposibles de justificar. Pero ahí estaba, mi primer pirata de la infancia con el que entré por la puerta grande, el capitán Vallo. Un espléndido Bar Lancaster vestido con unas llamativas calzas a rayas verdes y rojas que brincaba por la pantalla como el auténtico acróbata que era. Aventuras, hermosos barcos de vela y esa sonrisa burlona de Lancaster que hicieron mis delicias y que me atraparon el corazón. Vallo dio paso a Jamie Warren, otro bucanero de Hollywood, que interpretado por Tyrone Power en El Cisne Negro me confirmó que siempre habría un pirata en mi vida. El diccionario se empeña en trazarnos un perfil oscuro del pirata, porque lo tiene. Y la historia se ha encargado una y otra vez de confirmarla. Edward Teach, más conocido como Barba Negra, el atractivo Jack Rackham, Bartholomew Roberts, Henry Morgan, Francis Drake o William Kidd, a quien quizás nuestros oyentes recuerden mejor por Assassin's Creed, fueron conocidos por sus temibles hazañas. Y no, no me ha movido mi pasión británica, es que muchos de ellos salieron de aquellas islas. También hubo mujeres piratas, como Anne Bonny, su compañera Mary Read. Todos ellos surcaron los mares y cometieron terribles fechorías movidos por la ambición personal o por la bandera de algún gobierno. Estos personajes, fuera de la ley, forajidos, en ocasiones sin piedad, pero con un código de valores particular que establecía su libertad, esos corsarios intrépidos, leales con los suyos, vengativos con el enemigo, que hicieron del barco su hogar y del mar su reino, esos hombres de rabioso atractivo y amantes, expertos e insaciables según la novela rosa, se convirtieron en los protagonistas de algunos de los libros de aventuras más extraordinarios de la literatura universal. Daniel Defoe, Howard Pyle, Sal Gary, Julio Verne, Lord Byron, Walter Scott o Jack London los han recreado maravillosamente. Y no, no olvido, por supuesto, a Robert Louis Stevenson, cuya obra La isla del tesoro debería ser lectura obligada en todos los colegios. Y quien dice la literatura dice el cine. Empecé hablando de él y con él termino esta presentación. Ahora pensará algún mangroviano. Vicky nombrará a Jack Sparrow. Vale, lo nombro. Pero os voy a recomendar otro capitán pirata, a Chávez, de Viento en las velas, un film de Alexander McKendrick de la que guardo un estupendo recuerdo. No sé qué tienen estos piratas que a pesar de su maldad encarnan todo aquello que siempre quisimos ser. Osados, valientes, tramposos, peligrosos y libres. Como libre, peligroso, tramposo, osado y hermoso es el tema de hoy. Esta noche se la dedicamos a ese reino del pirata que es el mar, o la mar, según se mire. Daniel, la relación que tienes con el mar la conozco por tus fotografías. En el programa de hoy veremos algo más de ella a través de tu selección musical. ¿Por cuál vamos a empezar?
Vamos a empezar con un clásico. Una de esas canciones que no puede faltar en una selección musical de temática marítima como esta. Hablo, por supuesto, de Beyond the Sea. Una de esas canciones que hemos escuchado tantas veces que podemos tararearla sin problema, aun sin conocer ni el título ni el intérprete. No en balde, existen versiones de todo tipo, algunas más aceptadas y otras menos. Y aunque en esta ocasión vayamos a quedarnos con la de Bobby Darin, este no es el único al que hemos oído cantar dicha canción. El tema original pertenece a Charles Trenet y Jack Lawrence, quienes la compusieron a partir de una versión anterior escrita en francés. Benny Goodman y Roger Williams se encargarían entonces de hacerla popular. La hemos escuchado también en películas y documentales, desde Austin Powers hasta Buscando a Nemo. Incluso, varias personalidades de Hollywood se han atrevido recientemente con el reto de hacer un cover de uno de los temas más conocidos de la historia. Ewan McGregor, Cameron Díaz e incluso el mismísimo Kevin Spacey, entre otros, le han puesto voz a una letra inmortal que siempre que la escuchamos nos lleva más allá del mar. Stands on golden sands and watches the ships that go sailing somewhere beyond the sea. He's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms.
Mi querida Berta, con razón tomó usted la decisión de trasladar la oficina diplomática de Mangrovia porque su labor promete ser exhaustiva a lo largo de esta nueva temporada. El otro día estaba en la escuela de la calle Tercera y esta noche está a bordo del submarino Nautilus. ¿De dónde saca tanta energía?
Pues, bueno, a ver, por Mangrovia cualquier cosa, como ya se ha visto. Y bueno, pues sí, nos ha tocado irnos al mar. Yo me mareé un poco en barco, pero es verdad que en este viaje no me ha pasado nada, me he encontrado fenomenal. Aunque, bueno, nuestro capitán Nemo pues tiene ese punto amargado que a la presidenta y a mí nos gusta tanto.
Pues sí, no se lo voy a
pero,
negar.
Pero sí, nos recibió, bueno, me recibió muy, muy atento y todo fenomenal, vamos, que se une a nuestra lucha contra el siniestro en Mangrovia.
Sí, de hecho, la verdad es que bueno, tiene ese punto, yo creo que también excéntrico y misterioso, que encaja muy bien con nuestro país, pero que muy probablemente nos puede ser de muchísima utilidad para luchar contra nuestro siniestro.
Sí, un submarino nunca viene mal, sobre todo si es obra de Julio Verne.
No, exactamente, eso es lo que le iba a decir, que Julio Verne, lo cierto es que tiene prosa suficiente e imaginación suficiente como para recrear un submarino que esté a la altura de Mangrovia, sin lugar a
por
dudas.
Eso.
Muy bien, pues entonces la dejamos aquí, la dejo con sus labores diplomáticas, disfrutando de esa maravillosa ciudad, y nos emplazamos para la semana que viene, que es otra buena demostración de que efectivamente usted no para.
Hablamos. Por supuesto, yo ya me pongo a trabajar.
Muy bien, pues hablamos la semana próxima. Un beso muy grande.
Muy bien, otro.
Adiós.
¡Disculpa! ¡Yuhu! ¡Amiguito! ¡Hola!
No seas grosero, saluda.
¡Hola!
¡A su hijo Bingo!
¡Nemo!
¡Nemo! Se lo han llevado a... ¡Sidney! ¡Eso! Y es muy, muy importante que lleguemos allí lo antes posible. ¿Nos puedes echar una mano? ¡Vamos, amiguito! ¡Vamos!
Dory, yo soy un amiguito. Y eso a mí no me parece un amiguito.
¡Ah! Oh, ¡amigazo! ¡Amiga ballena! Vale, puede que solo hable balleno.
Tenemos que encontrar...
Tori. ¿Pero qué haces? Hijos. ¿Qué estás haciendo? Seguro que sabes hablar balleno.
Pueden
ir... ¡A saber lo que estarás diciendo! ¿Lo ves? Se está alejando.
¡Vuelva!
No, no vuelve. La has ofendido.
Hablar otro dialecto.
Dory. Dory, eso no es ballena. Parece mi tripa cuando está suelta.
Voy a probar en jorobado.
No le hables en jorobado.
¡Puau!
¿Qué vale? ¡Puau! Parece que estás enferma.
Más alto, ¿no?
¡No! ¡Cállate!
Eso es orca. ¿No te ha sonado a orca?
No suena nada a orca. No suena a nada reconocible.
Mejor que se vaya. Tal vez tenga hambre.
Tranquilo, las ballenas no comen peces. Comen krill.
¡Escapado!
¡Anda, mira, krill!
Poco sabrá que no reconozcan el fragmento que acabamos de escuchar. Efectivamente, se trata de una de las más cómicas escenas de la película Buscando a Nemo. Fue estrenada en 2003 y dirigida y escrita por Andrew Stanton. Stanton es otro de aquellos genios anónimos, autor de conocidísimas historias como Wall-E, Bichos, Toy Story o Monstruos S.A. En la línea inagotable de su creador, Buscando a Nemo nos relata el fascinante viaje de Marlene en busca de su hijo. Acompañado por la ingenua Dory, viven una serie de aventuras que, como siempre, consiguen impactar desde el principio, provocando risas y alguna que otra lágrima. No se nos olvida señalar la elocuencia de los estudios de animación Pixar, regalándonos desde hace tantos años películas de muy buena factura.
David Moll Poquera es nuestro primer invitado de esta noche. Él es licenciado en Biología por la Universidad de Valencia. Trabaja en el Departamento de Divulgación de la Ciudad de las Artes y las Ciencias y desarrolla los proyectos de educación y de conservación del Oceanográfico de Valencia. David, te agradecemos muchísimo que hayas viajado hasta Mangrovia para estar esta noche con nosotros.
Hola, buenas noches. Encantado de estar aquí.
A muchos de los que estamos aquí nos hubiera gustado estudiar biología marina, por varias razones. ¿Qué te lleva a ti a escoger esta profesión?
Bueno, a veces un poco el azar. Empiezas estudiando biología con unas perspectivas laborales, profesionales. Y bueno, la vida laboral te va llevando por unos derroteros y siempre que me ha gustado la biología, siempre me ha gustado las ciencias del mar. He trabajado voluntario en diferentes ONGs y un día casualmente pues aterricé en el Oceanográfico.
En la página de Serúa se le califica como el mayor acuario de Europa. Y lo cierto es que por dimensiones y por diversidad tiene una estructura muy compleja. ¿Nos podrías contar algo más de ella?
Bueno,
es difícil, sí, imagino.
Es difícil, ya sabéis que es muy grande, pero más allá del volumen de los millones y millones de litros, 42 millones de litros, o los metros cuadrados, o el volumen de galerías, los sistemas de filtración, o incluso más allá de los animales que tenemos, yo creo que el oceanográfico es importante y relevante por otras cosas, por ejemplo, que a veces no son tan evidentes. Realizamos una importante labor investigadora, tenemos un equipo de investigación y realiza trabajos de investigación tanto con cetáceos, rorcuales, cachalotes, delfines, mulares que viven en libertad, también algunos que tenemos en nuestras instalaciones, como con tortugas marinas, que es una especie también en peligro de extinción, en peligro crítico, como con diferentes animales, y también proyectos de educación, actividades con colectivos con discapacidad y demás. Son actividades que muchas veces no se ven y que creo que son más importantes que ese tamaño que a fin de cuentas hoy puede ser el más grande y pasado mañana puede ser un acuario en otro país.
Cuando uno visita el oceanográfico se queda impresionado viendo a los animales en su medio. Sin embargo, pocas veces nos paramos a pensar en todas las instalaciones y todo lo que hay detrás, ¿no? Algo de eso estabas comentando, de hecho, antes.
Sí, efectivamente, la gente se queda y, claro, viene, ve la beluga, ve la mosca.
Es que es muy, muy impresionante. Yo creo que sí, es verdad que pensamos simplemente
claro,
en eso.
Ver un animal de una tonelada, que vive en el Ártico, verlo en Valencia llama mucho la atención, es verdad. Y lo que estabas introduciendo un poco tú, que es todo mucho más complejo de lo que parece. O sea, tener este animal allí significa tener unas instalaciones, adaptadas a ellos, pero también el agua tiene que estar a una temperatura adecuada, hay que enfriarla. Estamos en Valencia, en el Mediterráneo, pues tienes que enfriar un poquito el agua en verano, pero además tienes que alimentarlos. Estos animales, por ejemplo, las mosas se alimentan en su medio natural principalmente a base de moluscos. Tienes que darle una alimentación adecuada a este animal para que esté sano y esté bien. Tienes que comprar este material, estos alimentos, pero si los compras, los tienes que comprar congelados para que sean, para evitar problemas de patógenos. Pero claro, si los compras congelados pierden nutrientes, tienes que suplementarlos con vitaminas. Pero además necesitas revisarlos, chequearlos continuamente para que estén saludables. Necesitas entrenarlos para que acepten este entrenamiento voluntario. No hay que sedarlos, no hay que medicarlos en exceso, sino simplemente que ellos voluntariamente te ofrezcan sus aletas para que tú les extraigas la sangre y compruebes que están bien, que están sanos, que están saludables. Pues todo esto, necesitas gente de mantenimiento que mantenga los sistemas de filtración, que mantenga los sistemas de captación de agua, necesitas muchísimo, muchísimo trabajo diario que obviamente no es fácil de asumir.
O sea, que pensamos en biólogos, pero pensamos también en otros muchos profesionales, porque pensábamos el otro día, ¿qué pasará cuando se pone mal un tiburón? Porque supongo que también se dará ese caso, ¿no?
Sí, sí, claro.
Ahí tendréis veterinarios, supongo.
Claro, realmente, aunque suene raro, lo que menos hay en el oceanográfico o en un acuario son biólogos. O sea, hay los, pero tenemos, claro, necesitamos mucha gente para mantener, mucha gente para cuidar los animales, mucha gente para limpiar las instalaciones, necesitamos veterinarios, fundamental. Los veterinarios son fundamentales y, claro, lo que preguntabas tú, ¿qué pasa cuando se pone un tiburón enfermo? Es una buena pregunta, no sé si lo habéis planteado alguna vez. Es difícil primero saber si está enfermo, porque no dice nada. Tienen esa mala costumbre los tiburones y no hablan. Entonces, como curiosidad, nosotros llevamos una pauta, siempre damos a alimentar a los tiburones, en este caso, los mismos días, siempre se les da la alimentación y se controla qué animales individualmente, que no es tan fácil distinguir más de 30 tiburones que tenemos en la instalación de océanos, distinguirlos individualmente cuál es cuál, qué es lo que han comido, si han comido o no han comido. Entonces, un síntoma de que puede ser que a ese tiburón
le pase algo
es que no coma. Pero tampoco es significativo, porque en naturaleza pueden estar más de un mes sin comer. Entonces, bueno, te sirve de pauta.
El agua es un tema delicado, sobre todo teniendo en cuenta vuestras instalaciones. De todos los medios que se recrean en el oceanográfico, ¿hay alguno que sea especialmente difícil?
Bueno, todos tienen su complejidad, pero quizás la gente piensa que lo más difícil es trabajar en el túnel de océanos por los tiburones. Ya os digo que no, que los tiburones no plantean excesivos problemas.
O sea, que esta actividad de poder meter...
Sí, se hace habitualmente y no da ningún problema. Los tiburones no son tan malos como nos los pintan en las películas. Nosotros somos bastante peores. Por ejemplo, una de las más complejas es la instalación de corales. Tenemos una instalación, un tanque de 20.000 litros de corales vivos, y esa instalación está en la sala oval con más tanques de corales, en este caso tematizados, y cuesta más mantener ese tanque de 20.000 litros que los otros dos, que lo superan ampliamente juntos.
No lo hubiera pensado, la verdad, que los corales y su medio...
Son especies muy delicadas, necesitan una temperatura muy exacta, un rango de temperaturas, de densidades, de salinidad, muy concretos, y cualquier pequeña variación sobre eso se lleva al traste todos los corales.
Al comienzo de la entrevista nos comentabas algo, pero insisto en ello. Vuestras instalaciones contienen algunas especies particularmente singulares. ¿Juega el centro un papel especial en la conservación de alguna en concreto?
Sí, como te he comentado antes, sobre todo trabajamos muchísimo con tortugas marinas. Tenemos en estos 12 años de existencia del oceanográfico, hemos recuperado más de 200 tortugas marinas, tortuga boba principalmente, que es la que encontramos aquí en el Mediterráneo principalmente. Y bueno, como curiosidad, hace poco se ha dado la segunda puesta de tortuga marina en agua, en territorio peninsular, en los últimos 200 años. Se tienen solo citas de 5 intentos en estos 200 años en el Mediterráneo español, y la segunda vez que se ha comprobado que han puesto tortugas ha sido aquí en la Comunidad Valenciana, en 2006 en la playa Puzol y en este verano en la playa de San Juan. Y las tenemos en nuestra arca del mar, en el oceanográfico, allí creciendo, y esperamos que el año que viene soltarlas y repoblar otra vez en los mares.
David, ya estamos terminando nuestra entrevista. La verdad es que el tiempo ha pasado muy rápido, pero quería hacerte dos últimas preguntas. ¿Hay alguna actividad, antes hablabas de investigación o proyecto, que te gustaría destacar, que tenéis previsto, que lleváis a cabo, que te gustaría señalar?
Es muy difícil porque llevamos muchísimos. Aparte de esto de las tortugas, estamos también trabajando, tenemos un proyecto de bioacústica, tanto con belugas en el Ártico como en cautividad, como con cetáceos en el Mediterráneo español. Hacemos seguimiento acústico pasivo en aguas españolas de cetáceos, tanto rorcual, cachalote, que tenemos, aunque parezca mentira, en la Comunidad Valenciana, como de diferentes delfines. Y luego destacar también que estamos trabajando con diferentes entidades para poner en marcha una campaña de rescate mediante leones marinos.
Y ya para terminar voy a ponerte en un pequeño compromiso. Mi última pregunta es, antes de tu entrevista un corte de Buscando a Nemo, que yo creo que habremos visto muchos de los que estarán escuchando este programa. ¿Tiene su personalidad los peces?
Es un tema, si me escucha algún profesor de etología de
la
facultad...
Que no te lo tenga en cuenta.
Que no me lo tenga en cuenta. Normalmente no hablamos de personalidad porque es terminología más bien aplicada a humanos. Pero sí que es verdad que los animales, los peces incluidos, presentan diferentes comportamientos entre las diferentes especies, pero también entre los diferentes individuos. Y obviamente hay preferencias. Hay animales que sabemos que dentro de la misma especie, que comen un espectro amplio de peces, pues prefieren unos peces o prefieren otros. Incluso prefieren un tipo de alimentación u otra dependiendo de la época del año o de la temperatura del agua. O sea que sí, tienen su cierta personalidad.
Algo hay. Muy bien. David, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Esto del mar da para mucho, así que
sí.
Mucho me temo que en alguna ocasión te volveremos a llamar. Esperamos que quieras volver con nosotros.
Encantado de estar aquí.
Hasta Muchas luego, gracias. Buenas noches. Daniel, después de pasearnos por los espacios del Oceanográfico de Valencia, ¿qué nos has reservado para este momento del programa?
Hoy traigo una de mis canciones favoritas. Una de esas que siempre ando buscando excusas para incluir en el programa y que por más que lo he intentado, finalmente nunca ha conseguido colarse en Mangrovia. Hasta hoy. Porque aunque los que nos escuchan saben que Otis Redding ya ha sonado aquí varias veces, lo cierto es que casi es un delito que este Sitting on the Dock of the Bay haya tenido que esperar hasta la tercera temporada para aparecer. Una obra maestra de los 70 que automáticamente nos transporta hasta esa California de 1967 que inspiró al Rey del Soul. Una de las pocas canciones autobiográficas del cantante que por desgracia nunca llegó a ver en las tiendas. Poco después de que compusiera la canción junto al guitarrista Steve Cropper, Otis Redding moriría en un accidente de avión cerca de Wisconsin. Aún así, aun habiéndose lanzado al público después de este fatal accidente, finalmente la canción obtuvo el reconocimiento que merecía, llegando incluso a convertirse en el primer título póstumo en conseguir el primer puesto en las listas americanas, convirtiéndose así en su canción más reconocida. Trayéndola hoy al programa, zanjamos por fin una deuda que teníamos con él, con el mar y con la música. Otis Redding, Sitting on the Back of the Bay.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in. Then I watch them roll away again, yeah. I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay,
wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, sitting on the dock of a bay, wasting time.
Llegados a este punto del programa, es obligado recordar a nuestros mangrovianos que nos podéis localizar no solo en la UPV Radio, sino también en otros muchos lugares, en Twitter, en Facebook y, por supuesto, si queréis venir alguna vez al estudio a vernos o bien queréis comunicarnos algún mensaje, podéis escribirnos a la dirección de email mangrovia-rtv@upv.es.
Episodios mangrovianos.
Cuaderno de bitácora al capitán Hammerfield, 18 de septiembre de 1878,15. Hace unos días que nos adentramos en el Mar Púrpura en una nueva expedición financiada por la Sociedad Geográfica Real Mangroviana. Muchas fueron las dificultades, pero el apoyo de Su Majestad, la Reina Victoria, fue decisivo para embarcarnos en esta aventura. A bordo se encuentran el biólogo marino Edward Addington, la cartógrafa Primrose Dryden y el botánico Wilbur Huxley. Nos dirigimos al mismo corazón del temido mar para llevar a cabo nuevos estudios sobre las islas Tempestris, las más alejadas de nuestras costas. El mar Púrpura es hermoso como el cabello de una mujer y amenazador como una oscura sombra. Anoche uno de sus cataclismos nos sacudió con fuerza titánica, pero no son sus viejos peligros los que me preocupan. Una gran responsabilidad ha venido a recaer sobre mí. La reina me ha encomendado una misión encubierta que puede comprometer la seguridad de mi tripulación. 5 de noviembre de 1878,15. Hoy hemos avistado por fin las islas Tempestris. Hay ciertos reflejos en el mar que no son naturales. Cada vez estamos más cerca de una posible amenaza. Pero la cobardía no es opción para un capitán. Mientras tanto, las expediciones comienzan no por casualidad en una bahía de la isla Valora, que nos permitiría ver sin ser vistos, aún en contra de las indicaciones del doctor Huxley. 14 de noviembre de 1878,15. Una flota de guerra se dejó ver finalmente en el horizonte del Mar Púrpura. El avistamiento se producía a las 7 horas 27 minutos de la mañana de hoy. El golpe silencioso de la impotencia me impactó como una despiadada bala de cañón. Solo la experiencia de un viejo lobo marino pudo darme la respuesta ante la inminente debacle. La luna, como un discreto aliado, quiso ocultar su rostro, protegiéndonos en la oscuridad. La profesora Dryden tuvo la idea, pero mía fue la determinación. 100 barcazas improvisadas de troncos fueron fletadas junto con nuestros botes, portando antorchas de grasa de ballena. El engaño habría sido fácilmente descubierto en una noche clara, pero la suerte probó estar de nuestra parte, y la ilusión de una flota fantasma pareció intimidar a los buques enemigos, que habían desaparecido al alba de la mañana siguiente. Gracias a la expedición de William Hammerfield, se descubrieron 19 nuevas especies marinas y 27 botánicas. Se trazaron las costas de la isla Valora y se desbarató la amenaza de invasión naval del virrey Ulrich von Sinister.
¡Capitán en cubierta! ¿Sabéis qué hay mar adentro? Viento, lluvia y unas olas como castillos. Arrecifes y escollos, bancos de arena, niebla y una oscuridad que lo oculta todo.
Entonces, ¿para qué navegar?
Se adquiere carácter, señor Preston, algo que a usted le hace mucha falta. Carácter que solo se encuentra en las montañas, en los desiertos, en los campos de batalla y en los hombres de la mar. Un gran salto, Preston. Pero si no tenemos orden, no tenemos nada. Donde va uno, vamos todos.
El fragmento que acabáis de escuchar corresponde al film Tormenta Blanca, dirigido por Ridley Scott en 1996. En él se cuenta la historia real de un barco escuela, el Albatros, que con un capitán y 13 estudiantes hubo de hacer frente a una tormenta blanca, un fenómeno meteorológico de extraordinaria virulencia. Probablemente no sea lo mejor de este director, pero la labor siempre eficiente de su protagonista, Jeff Bridges, la recreación de la vida en el mar y su fotografía le han merecido un pequeño espacio en el programa de esta noche. Creo que después de recordar la tragedia de Albatros podemos aliviar el ambiente con una de tus canciones, Daniel. Antes de nuestra siguiente entrevista, ¿qué nos vas a poner?
Estoy seguro de que más de un mangroviano que nos esté escuchando esta noche habrá soñado en algún momento con tener un barco con el que poder lanzarse al mar. Yo mismo me lo he preguntado en más de una ocasión. Aunque de otra manera. Más bien sería, ¿qué no haría yo si tuviera un barco? ¿Os imagináis tener uno amarrado en la puerta de casa listo para zarpar a vuestro antojo? Algo así debió preguntarse Lyle Lovett justo antes de escribir nuestra siguiente canción. Por suerte, Lyle no era un tipo cualquiera, ni mucho menos. Y por eso, mientras divagaba sobre lo que haría o dejaría de hacer si tuviera un barco, nos confiesa que si tuviera la oportunidad, nada le gustaría más que surcar los mares en su barco a lomos de su caballo. Eso es, tal y como lo dice en el estribillo de esta canción. Si yo tuviera un barco, y si tuviera un pony, cabalgaría sobre él en mi barco, y todos juntos nos adentraríamos en el océano. ¿Y vosotros? ¿Qué haríais si tuvierais un barco? Porque yo lo tengo claro. Si tuviera un barco, me pasaría el día en alta mar escuchando este If I Had a Boat de Light Love. And if I had a boat, I'd go out on the ocean. And if I had a pony, I'd ride him on my boat. And we could all together go out on the ocean, set me up on my pony, on my boat. Now if I were Roy Rogers, I'd sure enough be single. I couldn't bring myself to marry an old dame. Would it just be me and Trevor? We'd go riding through them movies, then we'd buy a boat and on the sea we'd sail. And if I had a boat, I'd go out on the ocean. And if I had a pony, I'd ride him on my boat. Put all together, go out on the ocean, set me up on my pony, on my boat. Well, now the mystery masked man was smart, he got himself a Tonto, cause Tonto did the dirty work for free. But Tonto, he was smarter, and one day said, King Wasabi, well, kiss my ass, I bought a boat, I'm going out to sea. And if I had a boat, I'd go out on the ocean. And if I had a pony, I'd ride him on my boat. And we could all together go out on the ocean, set me up on my pony, on my boat. If I were like lightning, I wouldn't need no sneakers. Well, I'd come and go whenever I would please. And I'd scare him by the shade tree and scare him by the light pole, but would not scare my pony on my boat out on the sea. And if I had a boat, I'd go out on the ocean. And if I had a pony, I'd ride my boat. And we could all together go out on the ocean, set me up on my pony, on my boat. Set me up on my pony, on my boat.
Nuestro segundo invitado esta noche es Joaquín Verdeguer, interiorista y especialista en arquitectura bioclimática. Se formó a sí mismo como diseñador de yates en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de Madrid y es capitán de este tipo de nave. Con todo, ha viajado hasta Mangrovia esta noche porque hace 10 años decidió cambiar de vida y emprender un proyecto extraordinario que disfruta día a día. Un proyecto que tiene mucho que ver con su pasión por el tema de esta noche, el mar. Buenas noches, Joaquín.
Hola, buenas noches.
Nos alegramos mucho de tenerte hoy aquí con todos nosotros. Gracias. Sobre el mar se han escrito historias y mitos de todo tipo. ¿Pero qué tiene el mar que cautiva tanto a tantos?
Bueno, yo cuando me preguntan siempre digo que el mar es exactamente igual que su complementario, el fuego. De la misma manera que el fuego nos imanta y somos incapaces de dejar de mirar cómo esa llama va consumiendo, la misma magia tiene el mar. Es el mismo brillo, el mismo reflejo y es el mismo aspecto y te imanta de la misma manera que el mismo fuego.
¿Cuál es el origen de tu pasión por los barcos?
Bueno, es curioso porque mi primera experiencia con los barcos fue muy, muy desagradable. Yo empecé con 8 años en el lago Le Mans, de mano de Claude Bigard, un campeón suizo de la modalidad 470, y un hombre muy, muy serio en su forma de navegar y de regatear. Él me vendaba los ojos cuando llevaba la caña, porque su exigencia era que pudiera diferenciar lo que es el viento real del viento aparente. Y una persona tan estricta no me hizo ninguna cautivación ni por los barcos, ni por el mar, ni por el agua en este caso. Pero la verdad es que las fotografías que habían en casa en blanco y negro de aquellos barcos con los espi y esos balones me fascinaba. Yo creo que ahí empezó a entrar un poco la semilla, aunque la experiencia no era muy buena. Muchos años después, cosas de la vida me llevan a Noruega y volví a navegar en los fiordos de Noruega con un velero, un 28 pies. Y ahí sí me apasioné totalmente por la vela, por el mar, por las islas, por la naturaleza, por todo lo que estaba relacionado con el mar y ahí sí caí totalmente
enamorado.
Enamorado, sí.
A nosotros que no sabemos nada sobre barcos, cualquier nave nos resulta fascinante, increíble. Pero tú que dominas la materia, ¿cuál de todos los que conoces destacarías de entre los demás? Ya sea por su belleza o su diseño o su valor histórico. O que a ti más te guste, eso
sí.
También es una cuestión,
bueno,
muy personal.
Bueno, yo creo, y además si hay gente que navega que me está escuchando, para mí las bellas damas del mar son la clase J. La clase J es un barco que se diseña sobre los años 30. Son unos barcos de competición para la Copa América. Unos barcos con unas siluetas, unas proas lanzadas. Son unos barcos de una extrema, extrema, extrema belleza. Y bueno, tienen también una parte de la inspiración en el Pangea.
Del Pangea vamos a hablar precisamente ahora. Habiendo trabajado y estudiado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura en Mangrovia, tenemos muy claro cómo se diseña o proyecta un edificio. Pero, ¿cómo se construye un barco como el que tú decidiste hacer?
Bueno, un barco es algo muy complejo.
¿Cómo se te ocurre decir un día yo voy a hacerme un barco?
Bueno, no es algo que sale espontáneamente de un día o de un momento concreto. La idea de hacer un barco es una confluencia de muchas ideas, muchos sentimientos, muchos aspectos y luego también una estabilidad en tiempo y en economía. Esa confluencia de todos esos aspectos son los que me lanzan a este proyecto. La clave, yo no estaba pasando por un periodo bastante complicado, no era feliz con mi vida ni con mi profesión, era una manera de nadar contracorriente o de sembrar en el desierto y ese agotamiento de esa lucha hace que decida convertir mi hobby en mi nuevo aspecto de vida?
No, fue una decisión valiente y la verdad es que te ha compensado, creces con seguridad.
Totalmente. Ha costado mucho, pero totalmente.
Pero ahí hemos llegado. ¿Cómo se bautiza un barco? Porque el tuyo se llama Pangea, ¿no? Pangea. Se pensaba en el Bounty, en el Victory, en Nautilus.
Bueno, ¿por qué se bautiza un barco? A ver, un barco forma parte de la familia. Un barco, tú pones todas tus esperanzas, las pones en un barco. Es tu salvador. Cuando tú conduces por la autovía, se te estropea el coche, aparcas en el arcén y no pasa nada. Pero en un barco, cuando las cosas no pintan bien, no hay ningún arcén donde parar. Tienes que hacer frente a él. Es tu salvador. Entonces, yo creo que el bautizar un barco es una manera de hacerlo partícipe, hacerlo humano y de que forme parte de la familia. Y es una esperanza.
La verdad es que, bueno, ahora nos contarás porque es inevitable que te preguntemos por alguna anécdota de uno de tus viajes, pero yo creo que construir un barco también es una aventura. En este caso, ¿cuánto tiempo te llevó realizarla?
Bueno, yo cuando empecé calculaba 3 años y me ha costado casi el doble.
6 años.
Casi 6 años, sí.
¿Con algún momento de crisis? ¿De decir, Dios, esto no lo saco adelante o no?
Siempre lo has tenido muy... Sí, con momentos, bueno, yo creo que muchos momentos de crisis porque no es un trabajo que yo realizo continuamente. Y sí, en lo que es el ecuador del proyecto sí tuve un bajón porque tenía la sensación de que aquello no se terminaba nunca. Y las sacas estaban ya en las últimas monedas, con lo cual sí que he tenido una
crisis. Pero bueno,
debe
dar una satisfacción tremenda el día que...
Incluso el día de la botadura yo, me pinchan y no sale sangre. Estaba tremendamente nervioso, asustado, pensando y si te has equivocado en los cálculos y si el barco se queda escorado... Si no adriza bien, ¿qué va a pasar? Yo estaba con un pánico tremendo.
Tremendo. Estamos ya terminando prácticamente nuestra entrevista, pero efectivamente tenía que preguntarte si hay alguna anécdota con Pangea y tus viajes. ¿Habrá centenares, supongo, miles?
Sí,
pero
bueno, hay
algo que recuerdes en especial.
Hay bonitas y de menos bonitas. Uno de los días de madrugada, cuando despiertas, habíamos estado navegando unas 40 horas desde Catanzaro, en el sur de Italia. Llevábamos rumbo a Corfú para alcanzar la costa griega. Y al atardecer el mar se quedó plano, como una balsa de aceite. Eso no es una muy buena señal, significa que van a venir tormentas muy fuertes. Pero no tuvimos tormenta, tuvimos una niebla muy, muy, muy cerrada. Mi mujer, que tiene mucha imaginación, empezó a inventarse unos cuentos de monstruos marinos y, bueno, la verdad es que junto con esa niebla cerrada no era lo más indicado. Cuando ya se fue cerrando la noche, empezamos a ver unas pequeñas luces. Significaba que la niebla se estaba disipando y que la costa estaba bastante cerca. Nosotros queríamos seguir navegando hasta el alba porque no nos gusta fondear o parar de noche, y menos cuando no sabes dónde estás. Pero el cansancio de 2 noches sin dormir y de 40 horas navegando ya podía conmigo, de modo que al subir la isla de Corfú encontramos una bahía bastante tranquila y, ayudados gracias al invento de Internet, con la tablet conseguimos ver mediante Google Earth cómo era aquella playa, si había Poseidonia, de modo que podíamos echar el ancla en la zona de arena. Bueno, fondeamos esa noche, la verdad es que estaba muy tranquila y el amanecer fue mágico. Ese amanecer al día siguiente fue realmente mágico porque habíamos dejado Catanzaro atrás con muchos incendios, rodeados de avionetas que estaban tomando agua de mar para apagar los incendios, y amanecimos en la isla de Corfú con una belleza verde, exuberante, con ese sol del alba, esos colores, con los colores de la isla. Fue realmente mágico, mágico, y me enamoré de la isla.
No, me lo imagino. Después de lo que estás contando, me lo puedo creer. Y ya para terminar, Joaquín, entendemos que un barco está provisto de todo tipo de utensilios y accesorios que son imprescindibles para la navegación. Pero ¿qué es lo que nunca te podrías dejar en tierra antes de uno de tus viajes, aparte de esos instrumentos?
Bueno, yo nunca dejaría en tierra a Jane, que es mi mujer, porque ella es parte del pilar de este proyecto. Sin ella yo no podría estar navegando hoy. Sin ella habría tirado la toalla más de una vez, y es una persona que no podría navegar sin ella a bordo.
Joaquín, emocionante lección.
Gracias.
Con ella te dejamos. Muchísimas gracias por visitarnos en Mangrovia. Buenas noches.
Buenas noches.
Encontrándome sin dinero, decidí embarcar para conocer los mares del mundo. Ahora, cuando estoy triste y malhumorado, cuando siento, sin saber por qué, la extraña impresión de estar solo, cuando noto que el frío de noviembre se me mete en el alma, ya sé que ha llegado la hora de embarcar otra vez. Yo he nacido tierra adentro, pero todos los caminos llevan al mar. El agua tiene una magia irresistible que atrae a los hombres y los impulsa a cruzar montañas, a seguir arroyos, riachuelos y ríos. Hasta llegar al mar, que es como un inmenso espejo en el que a todos les gusta mirarse.
Sin lugar a dudas, una de las grandes novelas sobre el mar fue escrita por Herman Melville. Nos referimos, por supuesto, a Moby Dick. La obsesiva búsqueda de la ballena blanca por parte del capitán Ahab fue trasladada al cine alrededor de un siglo después de su publicación por John Huston. No era fácil llevar la novela al cine, dada su complejidad, pero la participación del escritor Ray Bradbury en el guión y la pericia de su director permitieron llevar a buen puerto el proyecto. Quizá lo más sorprendente de esta película sea la elección de Gregory Peck como el vengativo Ahab. Con todo, una muy recomendable película de aventuras marinas basada en un clásico. Daniel, como siempre te toca cerrar el programa, y supongo que nos habrás dedicado una, como siempre, buenísima canción para hacerlo.
Estoy seguro de que en alguna ocasión habréis escuchado esa frase de «Más se perdió en la guerra y vinieron silbando». ¿A que sí? Pues bien, esta noche vamos a ser nosotros los que se van a ir así, silbando. Y es que, aunque de la canción que está a punto de sonar podríamos estar hablando horas y horas, lo cierto es que lo que más me gusta de ella es su tramo final. Ese epílogo musical en el que se rompe la voz que suena y es un silbido el que nos invita a dejarnos llevar mar adentro. Como otras canciones que transcurren a lomos de una embarcación, este tema juega durante gran parte de su duración con ritmos suaves y melodías relajantes, que nos invitarán a navegar con nuestra imaginación a mares y océanos totalmente desconocidos para nosotros, que en ocasiones pueden estar bastante alejados de la realidad. Pero ¿quién puede resistirse a David Gray y su Sail Away?
Sail away. Put my heart in your hand. Sail away with me, honey, now. Sail away with me. What will be, will be. I wanna hold you now. Crazy skies are wild above me now. Winter howling at my face, and everything
disappeared without a trace. Oh, all the times I tasted love, never knew quite what I had. Little darling, if you hear me now, never needed you so bad. Spinning round inside my head. Sail away with me, honey, I put my heart in your hand. Sail away. I wanna hold you now, now, now. I've been talking drunken gibberish, falling in and out of bars, trying to get some explanation here. By the way some people are, how did it ever come so far? Sail away with me, honey, put my heart in your hand. Sail away.
En torno a 1810, Caspar David Friedrich pintó el que es para mí uno de los cuadros más conmovedores de la historia del arte, Monje frente al mar. Esa melancólica figura sumida en sus pensamientos se pierde ante la inmensidad azul del agua y del cielo. El personaje y el paisaje son la imagen viva de la soledad. Creo que pocas cosas hay más evocadoras en este mundo que el mar. Quizá porque oculta o exhibe, según se mire, mil rostros capaces de reflejar nuestras emociones. Para hablar del mar han viajado hasta Mangrovia David Moll y Joaquín Verdeguer y ha sido un placer compartir estos minutos con ellos. A mi lado a bordo de la nave y siempre imperturbables Daniel Rueda, Beatriz Ortega y Miguel Navarrete. Allí en de los mares está Cristian Sanvalero, Berta Ferrer y Fina Cardona. Al mando del timón, con la habilidad de la que siempre hace gala nuestra Sari. Y desde este micrófono, Vicky Bonet. Hace unos años Joan Manuel Serrat nos cantaba una de piratas y en ella nos decía que estos hombres se beben la vida de un trago y se ríen con descaro. En Mangrovia también somos así. A las pruebas me remito. Os esperamos la semana próxima.
Piratas tienen un temible bergantín con 10 cañones por banda y medio plano de un botín que enterraron a la orilla de una playa en las Antillas. Todos los piratas tienen un lorito que habla en francés, al que relatan el glosario de una historia que no es la que cuentan del corsario. Tampoco lo contrario. Por un quítame esas pajas, te pasan por la quilla, pero en el fondo son unos sentimentales que se graban en la piel a la reina del burdel y se la llevan puesta a recorrer los mares, marchando una de piratas, larga vida y gloria eterna, para hincarles de rodillas hay que cortarles las piernas. Todos los piratas tienen atropellos que aclarar. Deudas pendientes y asuntos de los que mejor no hablar. Se beben la vida de un trago y se ríen con descaro, hasta que un día temblando en la popa de un velero la encuentran y traicionando la ley del filibustero no reclaman el rescate y rehuyen el combate. Cuando los piratas son hombres enamorados de una piel que huele a jazmines, rompen promesas con sus hermanos de ayer y huyen al amanecer. Rumbo a un puerto que aún no ha puesto precio a su cabeza, marchando una de piratas, nadie doblegó su espada y bastó una mujer hermosa para cortarles la heridas sanas. No hay historia de piratas que tenga un final feliz, ni ellos ni la censura lo podían permitir. Por la espalda en una esquina, gente a sueldo los asesina.